Entonces, si tienes tu Biblia, quiero que buscamos un pasaje que realmente es un verso que nos da ánimo, que nos da mucha paz en tiempos difíciles, pero que necesitamos entender en el contexto cómo ese verso aplica a nuestra vida. Vamos a Romanos capítulo 8. Y el texto que quiero usar para iniciar el día de hoy es en verso 28. Romanos 8, 28. Dice la palabra: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, toda la iglesia diga en esa frase, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia. Pido, Señor, que me ayude a sujetar mis pensamientos, mis emociones a tu espíritu, para que tú habla a través de mi boca tu mensaje a la iglesia el día de hoy. Resguardo este lugar, Señor, bajo las alas del Altísimo. Activo, Señor, el espíritu de temor de Jehová, que trae convicción a cada espíritu de tu palabra y de tu verdad. Que tu palabra y tu verdad sea como una espada más cortante de dos filos, que puede penetrar a cada corazón y separar nuestros pensamientos y nuestras intenciones y nuestra alma y espíritu, para revelar a nosotros tu verdad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este verso tenemos una promesa de parte de Dios, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Sabemos que es el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo, declarando una verdad que muchas veces es difícil de aceptar, que todas las cosas nos ayudan a bien. Y que todas las cosas incluyen a todas las cosas. El bien y el mal. Lo que es difícil y lo que es fácil. Altos y bajas de la vida. Todo incluye todo. Y una de las razones, obviamente, que estoy pensando en esto, es que ustedes que estaban aquí hace 15 días, escucharon después de que prediqué la noticia que recibí en la mañana llegando a la iglesia, que mi mamá me manda un mensaje que mi papá se cayó y rompió su pierna y que necesitaba intervención médica, una operación. Mi papá ya casi tiene 82 años, nunca ha tenido una operación, ningún día en el hospital desde que nació. Pues ni sabe que mi papá ni nació en un hospital, nació en casa. Entonces nunca fue al hospital para nada en toda su vida, nunca tenía que tener ¿cómo se dice para dormir?
Anestesia,
perdón, se me fue como en su vida, nada. Ahora a los 82 años y mi papá no le gustan los médicos, sin ofender a nadie, como no le gusta ir al hospital o al doctor, no le gusta decir que siente y qué está pasando en su cuerpo. Y entonces, como vemos algunos síntomas que trae y estamos como familia preocupada que tiene tal vez adentro, no sabemos la condición de su corazón, su presión. Entonces yo como prediqué y di la palabra que Dios me dio en ese momento, pero después como ya tenía que pensar qué voy a hacer, pues mi mamá necesita ayuda, va a estar sola. Entonces yo fui a la casa, hablé con ellos, hice planes, compré boleto. La siguiente mañana, en la madrugada, ya estoy en camino, todo el proceso. Y todo, gracias a Dios, fue bien. En el hospital, su corazón está fuerte, que la operación sin problema salió todo bien. Y ahora estamos pensando que pues ya se pasó la crisis, ¿no? Y está diciendo que porque la fractura aquí cerca de su rodilla, que va a tardar entre 3 y 6 semanas, que no puede pisar, no puede poner su peso sobre su pierna. Entonces va a ser un proceso que necesita ir a un lugar para rehabilitación y para cuidarlo, para tener más cuidado. Entonces el día que el hospital, los doctores, todos dicen que él ya puede salir, fuimos. Y sabes, en todo ese proceso yo tenía la responsabilidad entre mis hermanos y mi mamá para hacer la decisión en cuál lugar, porque nos dieron una lista de lugares que podemos escoger nosotros, que están aprobados por el seguro. Porque aunque quieres llevarlo a lo mejor, pues tienes que hacer todo dentro de lo que está aprobado por el seguro. No puedo yo escoger lo que quiero. Entonces tengo una lista. Nunca he ido a ninguno de esos lugares, no sé nada de eso. Estoy hablando con personas y cada persona tiene su opinión. Y eso me da como hay más confusión entre más voces, ¿no? Entonces yo confiando en Google, ¿ok? Google dice que esto tiene 3.8 estrellas, eso 3.2, esto 2.4, leyendo los comentarios. Y yo intentando de hacer la mejor decisión con la información que tengo disponible, escuchando todas las opiniones, hice la decisión porque está cerca, porque yo fui al lugar, la entrada está renovada, está bien, bonito, la gente muy amable. Entonces yo decidí, eso está bien. Yo pensando, está bien. Con la información que tengo, está bien. Con lo que mis ojos he visto, está bien. Del hospital, allá, todo está bien. Mi papá llega y cuando yo estoy entrando, y cuando doy la vuelta de la entrada, hay un cambio drástico. De qué tan bonita está en este lugar, pero dando la vuelta, ya comienzas a ver, está sucio. Y yo, mi personalidad, yo puedo ver, detectar cualquier cosa mala en ese, entonces yo nada más, y mientras más cerca estoy acercando a mi papá, más sucio. Y luego, cuando estoy acercando, la enfermera como encargada de todo esto está enojada y gritando así, haciendo un show. ¿Quién es? Nadie nos dijo que viene y ni estamos, no tenemos espacio. Y como está haciendo un show ahí en medio, y yo entro y mi papá todavía está en la cama afuera en el paseo y no tiene, y llegamos a su cuarto y ni tiene número, tiene cinta con algo escrito como si un niño, así como todo eso. Entonces entramos y ahora, ¿qué piensas que estoy pensando? Que yo elegí ese lugar, que yo escogí, y eso no puede ser lo mejor lugar para mi papá y todo el show. Y ya como estoy pensando, ¿qué voy a hacer? Porque ya hice el trámite y los papeles, y para salir del hospital ya está ahí. Y entramos el cuarto y está sucio, está chiquito, que no hay luz, que tantas cosas que, porque el hospital le trataba muy bien, le fue todo muy bien, todo limpio, como un servicio increíble. Y salimos, entonces yo dije a mi papá, ¿qué hacemos? No, esperamos, checamos. Ok, está bien. Él como en la condición que necesita ayuda de las enfermeras y todo eso. Yo fui para hacer algo y ellos están limpiando, pero como le trataba como rudo, brusco. Regreso, ¿qué quieres? No, estamos bien. Un día, dos días, checamos. Fui, mi hermana llega y mi papá necesitaba ayuda otra vez. Y enfrente de mi hermana, la enfermera, otra vez, que bla, 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 así. Y mi hermana dice, ya nos vamos. Entré a platicar con mi papá y mi papá dice, ya nos vamos. Entonces, toda la presión está sobre mí en ese momento. Y mira, toda la historia tiene un porqué, ¿ok? Sabes que nunca cuento cosas personales en la predica, pero eso tiene un porqué. Yo, con toda esa presión y todo, como están tratando mal a mi papá, que está sucio, que, ¿cómo? Y yo tengo que dejar a mi papá en este lugar 3 semanas o hasta 6 semanas, hasta que todo eso estoy pensando qué mala decisión hice y que yo intentando hacer lo mejor y todo eso. Entonces fuimos a ver otros lugares, mi hermana y yo estamos checando qué vamos a hacer, platicamos con el hospital, dice que ya se fue. Realmente no hay nada que el hospital puede hacer después, pero alguien le comentó a mi hermana mayor, si está mal, llama otra vez de urgencias para llevarlo, por cualquier pretexto, cualquier razón, llévalo otra vez al hospital. Entonces ya estamos pensando, es la única cosa, y por los medicamentos su estómago estaba como revuelto, y usamos eso nada más como pretexto. Sabiendo que realmente ya está mejorando su estómago, pero un pretexto solamente para salir. Llamamos 911, urgencia. Viene ambulancia a ese lugar solamente para sacar a mi papá, y llegando al hospital vamos a decir que le duele su estómago. Como no, eso no es urgente. Si me explico, no vas al hospital por eso, pero estamos pensando que esa es la única manera para sacarlo y intentar de comenzar de nuevo. Y ahí en urgencia, él estaba ni en un cuarto, estaba en el pasillo horas antes que alguien vino, una enfermera para, ¿por qué? Porque no era urgente, como alguien entró con una bala, así como era un show ahí en la ciudad, hay muchas cosas que está pasando, entonces urgencia es para eso. Y le duele la panza, pues no es tan urgente, y está ahí en el pasillo hasta que ya después de 2 o 3 horas viene una enfermera y ve su estómago y dice, ¿sabes qué? Hay algo aquí, y ¿sabes qué? No me gusta eso, déjame checar eso. Le envía por un estudio, un scan, y dice que es urgente, que está en el hospital, que no voy a divulgar los detalles, pero era urgente. Ellos le enviaron sin hacer una revisión, por seguro que estaban corriendo y no hicieron un chequeo completo. Y tenía algo que eso realmente es más delicado que su pierna. Eso es algo que realmente, si no descubrimos eso, que es algo que puede terminar su vida rápidamente. Era como algo que Dios usaba todo el show, que yo haciendo una decisión que yo pienso era una decisión mala, pero era la que hizo toda la vuelta para llegar otra vez en urgencias para descubrir algo más urgente, realmente urgente. Cuando fuimos por un pretexto, no era como algo urgente de nuestro, solamente una salida de lugar. Y posiblemente Dios usó todo eso para el bien, para revelar realmente qué necesitaba tratar. Y para, pues en esto no podemos decir extender su vida o salvar su vida. No sé exactamente qué tan grave era, pero yo te puedo decir que era extremadamente delicado. Y es algo que nosotros no jamás queremos equivocarnos, o no queremos hacer malas decisiones. No queremos unas consecuencias de nuestro pecado o de nuestro propio razonamiento, cosas así. Pero aún en algo como una falla o un error de nosotros, Dios en su sabiduría infinita puede tomar una circunstancia de nuestra perspectiva era muy estresante y una situación mala para hacer algo bien para la salud y la vida de mi papá. ¿Están conmigo? Y muchas veces las circunstancias de nuestras vidas, en la mayoría de los casos, lo que estamos pasando es resultado de nuestras malas decisiones. Y eso es algo que nosotros, si no podemos reconocer nuestra parte, ¿por qué eso está pasando? Fue en la mayoría de los casos basado en nuestras decisiones. ¿Sí o no? La gente que puede ser honesto consigo mismo ya, viendo su vida, entiende eso. Que las situaciones que he pasado por regular fueran resultado de mis decisiones. Pero mi papá decidió caer y romper su pierna. Eso no fue una decisión. Yo hice una decisión de ir a ese lugar que yo como puedes ver cosas que tal vez no todas las cosas son un plan. Como mucha gente cuando es algo bueno es Dios, algo malo tiene que ser el diablo. Como esa es la mentalidad que tenemos. Todo lo bueno es de Dios y todo lo malo es del diablo. Yo creo que hay cosas que no son provocados ni por Dios ni por el diablo, que hay cosas que pasan en la vida. Decisiones, coincidencias. No me gusta la palabra suerte, pero la palabra suerte está en español, en la palabra de Dios, ¿sí o no? Como chance, como no fue con intención, pero pasó. Pero nada sorprende a Dios. Nuestras decisiones, nuestras acciones, con intención o sin intención, nada puede sorprender a Dios, porque Dios vive afuera, existe afuera del tiempo. Y Dios conoce el principio hasta el fin. ¿Cuántos creen en eso? Entonces Dios sabe las decisiones que vamos a hacer, las acciones que vamos a tomar, todo. Y Dios puede hacer todo, ayudar a nosotros a bien. Pero este verso enseña una condición. Porque no todas las cosas que pasen va a ayudar al bien a todos. El verso que estamos viendo habla de una persona específica. Una persona que tiene dos características que definen su vida. Y la primera es que dice: sabemos que los que aman a Dios. Si les pregunto cuántos aman a Dios, todo el mundo va a levantar su mano. ¿Verdad? Todos amamos a Dios. Pero Jesús dice, y no, para no salir del capítulo, si estás apuntando ni siquiera en Juan capítulo 15, Jesús dice esa palabra: si me amas, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. La prueba de nuestro amor hacia Dios en nuestra obediencia. El amor, igual como en el matrimonio, amor no es un sentimiento. Los sentimientos pueden cambiar, las emociones pueden cambiar en un instante, me da un regalo, pues siento una emoción, siento, vamos a decir, amado, pero eso no es amor. Amor es el sacrificio constante para hacer lo que es mejor para el otro. Es un sacrificio. Dios mostró su amor a nosotros, ¿cómo? Enviando y dando su Hijo. Dio la vida de Jesucristo para demostrar, para mostrar a nosotros su gran amor. ¿Cómo nosotros mostramos a Dios que amamos a Él? ¿Está bien con palabras? Dios te amo. Está bien. Esa es alabanza, es parte de alabanza. ¿Está bien a través de canción que estamos cantando Dios te amo y cosas así? Está bien. Pero ¿qué es la prueba de nuestro amor? La prueba de nuestro amor que amamos a Dios es guardamos sus mandamientos o es obediencia a su palabra. No es una emoción, no es un sentimiento, no son palabras, son hechos de obediencia. Entonces no podemos engañar a nosotros mismos diciendo que todo va al bien, todo me va a ayudar a bien, si no amo a Dios, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tenemos que amar a Dios. Es el mandamiento con, es el primer mandamiento más grande, que amamos a Dios con todo nuestro ser, fuerza, mente. Amamos a Dios, pero ¿cómo amamos a Dios o cómo mostramos el amor que tenemos hacia Dios? Es a través de obedecer a su palabra. Y eso es lo que Dios quiere recordar a nosotros. Que nuestras, tenemos un dicho en inglés que talk is cheap. Las palabras son baratas. Como no nos cuesta nada decir a Dios, te amo. Nos cuesta obedecer a Dios, ¿sí o no? ¿Por qué? Para obedecer a Dios tenemos que negar nuestros propios deseos. Tenemos que crucificar nuestro pecado. Tenemos que sacrificarlo para amar a Dios. Entonces, amar a Dios nos cuesta. Esa es la primera cosa que debemos entender de ese verso. Que para quien todas las cosas les ayudan a bien, primeramente aquel que ama a Dios. Y la prueba de amor es obediencia. La segunda cosa que dice en la segunda frase después, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa frase, conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos entienden que Dios nos llamó a cumplir su plan? Dios no nos llamó para que Él puede ayudar a nosotros con nuestro plan. ¿Están conmigo? Dios nos llamó de las tinieblas, del reino del enemigo, de Satanás. Nos llamó, nos trasladó a la luz, a su reino, para que nosotros podemos conformar nuestra vida a su propósito. Y no solamente pedir que Dios haga nuestros planes. Entonces, la persona que piense que Dios me va a ayudar y todo va a estar bien, porque así es Dios, pero no ama a Dios y no está conformando su vida al propósito de Dios, esa promesa no aplica. Esa es una gran promesa que puede aplicar a todos, pero con la condición que nosotros comenzamos a amar a Dios y conformar nuestra vida al propósito de Dios. Ahora, ustedes que me conocen, no me gusta tomar un verso así como fuera del contexto, así nada más iniciamos en verso 28 de un capítulo. El contexto habla del libro, quién está hablando y qué está diciendo en todas las partes antes y después, para que realmente podamos entender el verso. Entonces, solamente dame 2 minutos para recordarles del contexto. Aquí, Romanos, Zoé predicó la semana pasada de Romanos capítulo 5, que debemos ser reconciliados con Dios, que ese es el plan de Dios. Propósito que Dios tiene para nosotros es que Dios restaura la conexión entre nosotros y Él. Reconciliar a nosotros es traernos de nuevo a su presencia, para que tenemos intimidad, para que nosotros podemos conocer a Dios y conocer su plan. Ese es cómo comienza esa enseñanza que llegamos aquí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 6 dice una pregunta, comienza con una pregunta. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué es la respuesta? En ninguna manera. ¿Qué es el pecado? Hacer lo que yo quiero en lugar de hacer lo que Dios quiere. Perseveremos haciendo lo que nosotros queremos en lugar de lo que Dios quiere, para que la gracia abunde, en ninguna manera. Entonces, todo Romanos capítulo 6 habla de la nueva vida que tenemos y que no tenemos que vivir en el pecado. Romanos capítulo 7 comienza con una parábola de morir a la ley, para que nosotros podamos tener la vida en Cristo. Y todo, te voy a decir, Romanos capítulo 7 es un poco complicado, que tienes que tomar tiempo a meditar, examinar, porque muchas personas han sacado un verso de capítulo 7 que dice Pablo: lo que quiero no lo hago, y lo que no quiero esto hago, porque el pecado vive en mí. Y mucha gente toma ese verso diciendo que Pablo está viviendo en pecado, que no puede vencer el pecado, que aún Pablo está expresando eso. Pero lees hasta el último verso de Romanos capítulo 7 y dice: ¿quién me puede rescatar? Déjame leerlo para decirlo en español bien. Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que, no, perdón, es el penúltimo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta es Jesucristo. Pero ¿quién será librado? Romanos 8. No hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo, Cristo Jesús. Pero la condición para los que estamos en Romanos 8:1. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Mira, es la segunda vez que estamos viendo esa palabra, conforme. Romanos 8:28, los que conforme el Espíritu, sus propósitos, perdón, los conforme a sus propósitos son llamados. Y aquí, verso 1, conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir la palabra conformar? Es tomar la forma de algo. Gracias por, mira, porque eso es el ejemplo que estaba pensando. ¿Qué forma tiene el agua que está adentro? ¿Qué forma tiene?
Del vaso.
El agua tiene que tomar la forma del recipiente. ¿Entiendes eso? Entonces, si esto es tan un contenedor de círculo va a tomar como forma, conformar, tomar la forma de un círculo. Pero en este caso está como el vaso. Esto es lo que quiere decir la palabra conformar, tomar la forma. Y eso es lo que en verso 1 y verso 28 dice, que tenemos que conformar al espíritu y conformar al propósito. Que la vida, ¿qué estamos haciendo aquí todas las semanas? Y con las enseñanzas y con clases de discipulado, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo a conocer a Dios para conocer su propósito y para conocer su plan para nuestra vida, para que nosotros podamos tomar la forma de Cristo. Realmente lo que tenemos que conformar es a la imagen de Cristo. Déjenme mostrarles. ¿Están conmigo? Yo sé que, y mira, solamente tomé una taza de café, solamente. Entonces, no sé por qué tengo tanta energía el día de hoy, pero están conmigo, ¿verdad? Romanos 8, 28, otra vez, dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Verso 29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿qué dice? Conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este verso nos explica qué es el propósito que Dios tiene para todos. Es conformar o tomar la forma de Cristo. Entonces, no es solamente repite después de mí. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz, resucitó al tercer día. No es solamente una confesión que está sentado a la diestra del Padre y es el Hijo de Dios eternamente. No es solamente una confesión. No es solamente aprender las respuestas de un examen, que si Jesús nació de la Virgen María, Jesús vivió sin pecado, que Jesús, como murió, resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre. Como tener las respuestas no es la idea que Dios tiene. Conformar a la imagen de su Hijo está hablando de una transformación de nuestra vida que comienza adentro desde el Espíritu y comienza a cambiar nuestros pensamientos, que el cambio de pensamiento, que es arrepentimiento. Cambiar nuestra mente conforme a los planes de Dios es arrepentimiento. Que nosotros cambiamos la mente para cambiar nuestras acciones. ¿Cuánta gente han intentado dejar un mal hábito o cambiar la forma de comer? Y decimos, pues yo voy a dejar, vamos, un ejemplo que todos podemos entender. Voy a dejar azúcar. Fácil decir, es muy fácil decir, voy a dejar el azúcar. Pero para mí es muy difícil para hacer. Y puedo dejarlo por un día o una semana o tres semanas. Pero sabes que siempre ha pasado en mi vida. Tarde o temprano vuelvo a los mismos hábitos. Porque nunca he sido convencido dentro de mí que tengo que hacerlo para siempre. Siempre pienso que es por un rato. Y puedo por un rato, sí, puedo hacer cualquier cosa, un ratito, unos días, una semana, tres semanas, lo que sea. Un ayuno de lo que bla, bla, bla. Fácil. Sí puedo volver a hacerlo con tiempo. Entonces tengo esa lucha. Ese es el problema, que no hay una transformación, que no puedo hacer una, en la en una revista así. ¿Por qué? Porque todavía amo más el azúcar que... ¿Sí me explico? ¿Están conmigo? ¿Entiendes eso? Que no he cambiado la mente. ¿Por qué volvemos a los malos hábitos en el espíritu? Porque no estamos conformando, tomando la forma de la imagen. Estamos intentando de cambiar nuestro comportamiento desde afuera y no desde adentro. Y no estamos todos los días buscando a ver la imagen de Cristo. ¿Cómo puedes ver la imagen de Cristo? Yo creo que una de las mejores maneras para verlo es leer el Nuevo Testamento. Leer los evangelios, leer las cartas que los apóstoles, los discípulos de Cristo escribieron para mostrar a nosotros cómo vivir en el nuevo pacto que tenemos a través de Cristo y por medio del Espíritu Santo. Porque hoy en nuestra sociedad, ¿en dónde puedes ver a Jesús? ¿En las noticias? ¿O en el gobierno? ¿O en las escuelas? ¿En dónde puedes ver la imagen de Cristo? Es muy raro encontrar a alguien que tiene la imagen de Cristo. Pero la palabra de Dios, y esa es la razón que digo que siempre tenemos que estar enfocando en el Nuevo Testamento, porque eso nos revela qué hizo Jesús, quién era Jesús y cómo Jesús vivió y cómo vivió sus discípulos después. Cuando fueron llenos, bautizados con el poder del Espíritu Santo. La única manera que nosotros podemos conformar a la imagen de su Hijo es viendo su imagen. Quiero que vamos adelante aquí en Romanos 8. Dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo usa preguntas para provocar pensamientos, para provocarnos a pensar. Pablo nunca, Dios tampoco, nunca pregunta a algo buscando información. Las preguntas en la Biblia siempre tienen propósito para provocar a nosotros a pensar. Es una pregunta: ¿qué diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una pregunta. ¿El mundo puede estar en contra de ti? Sí. ¿Puedes tener enemigos en el mundo? Sí. ¿Puedes tener enemigos en tu propia familia, en tu propia casa? Sí. ¿En tu trabajo, enemigos en contra de ti? Sí. Entonces, mira, la respuesta no es: nadie puede estar en contra de mí porque Dios está conmigo. Esta no es la respuesta. Tiene que provocar a nosotros a pensar, porque Dios dice que nosotros, Jesús enseñó que nosotros tenemos que amar hasta nuestros enemigos. Amar los que nos aman, pues todos hacen eso. Nosotros, la imagen de Cristo, tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Si habla ahí de enemigos, entonces quiere decir que va a haber cosas o gente en contra de nosotros en este mundo, ¿sí o no? Circunstancias. En este mundo tendrás aflicción. No dice todo va a estar bien. Vamos a tener cosas en contra de nosotros. Pero ¿quién contra nosotros? La respuesta es que si Dios está con nosotros, no importa quién va en contra. ¿Sí me explico por qué? Porque Dios está con nosotros. Juan dice: mayor es el que está enmigo que el que está en el mundo. Que no importa quién está, estamos enfrentando, porque aún como gigante de Goliat, cuando David, el niño, estaba con él con 5 piedras, ¿quién venció? ¿El gigante con experiencia de años de guerra o el niño con 5 piedras? ¿Quién ganó? ¿Quién venció? Era él que tenía Dios en su favor. ¿Tenía un enemigo? Claro que sí. Pero el enemigo no importa si Dios está con nosotros. Pero no quiere decir que no vamos a tener ninguna cosa o nadie en contra de nosotros. Verso 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Eso quiere decir que Dios, que dio su hijo, sacrificó su hijo, está diciendo que Dios, si hizo eso, va a hacer cualquier cosa para ayudar a nosotros conformar a su espíritu y conformar a su propósito. Él nos va a ayudar a cumplir su plan en nuestra vida si estamos con él. ¿Quién contra nosotros? No importa. Verso 33. ¿Quién? Ahora, ¿recuerdas? Que una pregunta provoca a nosotros a pensar. Entonces piensa en la pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? El diablo es tentador. Esa es una de sus funciones. Pero sabes, en Job, ¿quién estaba delante de Dios acusando a Job? El diablo, el mismo diablo. Porque uno de los nombres y funciones del diablo es acusador de los hermanos. Y delante de Dios o en nuestra propia mente, es el diablo que siempre te recuerda de tus fallas, de tus errores, de tus pecados, de tu pasado, para usarte, para paralizarte, para detenerte, para que no estás avanzando, acusándote de no puedes y recuerda lo que hiciste y todo eso, acusando a nosotros. Entonces esta pregunta, la respuesta no es nadie puede acusarnos. No, sí, mi esposa puede acusarme, mis hijas pueden acusarme, todo el mundo puede acusarme, el diablo puede acusarme, pero la única opinión que importa en mi vida, ¿de quién es? Dios. Ahora mi esposa puede tener razón, pero la opinión que sobre todo importa es la opinión, el juicio de Dios. Ahora ve la pregunta, ¿quién acusará a los escogidos? La única persona que tiene derecho a acusar a sus escogidos es Dios. Dios puede. Dios tiene derecho porque Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto y Dios juzgará a todos. Pero mire lo que Pablo dice, pero Dios es el que justifica. Fíjate eso, que la única persona en el universo que tiene derecho a acusarme de mis pecados es el mismo que me justifica. ¿Están conmigo? Mira la siguiente pregunta. ¿Quién es el que condenará? Pues Jesús dijo a sus discípulos, no juzgas, no condenas. Pero ¿cuántos han sentido condenados y juzgados por las personas? De vez en cuando. O muchas veces. Esa es una de las razones que mucha gente no quiere asistir a una iglesia cristiana. Porque mucha gente tiene la imagen de la iglesia cristiana que son, que van a juzgar, que van a condenar, que no me van a aceptar. Y lamentablemente hay muchos que llevan el título cristiano que así son. Que no tienen paciencia, no muestran gracia, no están esperando que Dios haga una transformación en la vida de una persona. Están intentando a esforzar que vive por unas reglas y no por el Espíritu. Que cambiar cosas afuera sin un cambio por adentro. Y por eso mucha gente no quiere nada que ver con la iglesia cristiana. ¿Sí o no? Pero la única opinión realmente que importa es la opinión de Dios, de Cristo. Y dice la pregunta, ¿quién es el que condenará? Y dice Cristo. Ahora, recuerdes que dice Cristo en Juan capítulo 3. No, el Padre no ha enviado a su Hijo a condenar, sino a salvar. La única persona que vivió una vida perfecta sin pecado era Jesucristo. Entonces, la única persona que realmente puede condenar a nosotros por causa de nuestro pecado es el que no pecó. Él tiene el derecho de condenar a nosotros. Pero ¿qué es la respuesta? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué está haciendo? ¿Condenando o qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Fíjate eso, que la única persona en el universo que tiene derecho de condenar a nosotros por nuestro pecado, ¿qué está haciendo? Orando por nosotros. Intercediendo por nosotros. ¿Qué quiere decir interceder? Es orar por alguien más. Si estoy pidiendo a Dios por mi vida, es una petición. Si estoy pidiendo por tu vida, es intercesión, porque yo voy en medio entre Dios y usted para ayudarte a orar y pedir de tu parte. Esa es intercesión. Pero fíjate, ¿quién está a la diestra de Dios? Jesucristo. Ascendió, fue glorificado, retomó el trono, está a la diestra del Padre. ¿Y qué es su función en el cielo? Es interceder, orar por tú y yo. No quiere condenar. Dios quiere justificar y Jesucristo quiere transformar nuestras vidas conforme a su espíritu y conforme a su propósito. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuántas cosas ha pasado en tu vida para darte duda del amor de Dios, de la presencia de Dios, de la existencia de Dios, de la bondad de Dios? Mira la lista que Pablo dice: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, ese es un salmo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esa es la actitud que tenía el salmista, que pensaba que todo el mundo y todas las circunstancias estaban en contra de él. ¿Cuántos han estado en un momento en tu vida que has sentido así? ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué todo esto está pasando en mi vida? ¿Y por qué Dios no me está ayudando? Y dudando el amor de Dios. Pero recuerda la pregunta: ¿quién nos separa del amor de Cristo? Y si nosotros podemos entender eso, que Dios tiene derecho a juzgar a nosotros, pero Dios quiere justificarnos. Cristo tiene derecho a condenar a nosotros, pero Él quiere salvarnos. Y que todo lo que está pasando en nuestra vida, en las finanzas o en el matrimonio o en el trabajo o en cualquier campo de la vida, en nuestra salud, con nuestros padres, si todo parece que está en contra está provocando a nosotros esa duda, ¿dónde está Dios y por qué Dios no me ama? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad para entender que todas las cosas nos ayudan al bien cuando amo a Dios. Estoy conformando mi vida a su propósito. Y esa es la al gran final de ese capítulo. Dice, antes en todas esas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. El mensaje aquí es que no importa lo que está pasando en el tiempo presente en nuestra vida, Dios nos ama y quiere justificar a nosotros y quiere salvar a nosotros. Y está permitiendo lo que está pasando en nuestra vida con un propósito, para provocar a nosotros a buscar más a Él, para conformar, para tomar la forma de la imagen de Cristo. Y si recuerdo lo que enseñé hace 15 días, la primera oración que Jesús hizo para los discípulos, que debe ser nuestra primera oración, es conocer a Dios y conocer a su Hijo. Juan 17:3. Dios es amor. Dios mostró su amor por medio de Jesucristo. Y Dios quiere transformar nuestra vida. No quiere que estamos viviendo en nuestro pecado, en nuestro plan. Él quiere que estamos conformando a su propósito. Pero es una decisión que tenemos que tomar. Les invito, confía en el plan de Dios para tu vida y busca el plan que Dios tiene para su vida. Y no olvides que Dios te ama, que Dios te ha llamado, que Dios te ha escogido para hacer su voluntad. Amén. Pónganse de pie, por favor.